Comenzamos un nuevo episodio de Judas Priest Fans México, el podcast. Está hablando tu amigo Edson. Y en esta ocasión vamos a dedicar unos cuantos minutos para hablar acerca del set list de Judas Priest en esta nueva gira de Invisible Shield. Obviamente, ya en el episodio anterior hablamos acerca de todo el disco de Invisible Shield, su 19ª producción discográfica. Así que en este momento, pues vamos a tratar ya de dejar de lado un poco en sí el disco y hablar de estas nuevas presentaciones en vivo que está tomando Judas Priest, las cuales dieron inicio desde el lunes pasado, el 11 de marzo. Bueno, no es propiamente el Invisible Shield Tour. Desde el año pasado se anunció como el Metal Masters, donde pues obviamente se acompañan con Uriah Heep y Saxon como bandas invitadas o actos de apertura. Y esta primera parte de la gira, pues obviamente está abarcando todo lo que es Europa. Ya tocaron en Glasgow, estuvieron por ahí también en Irlanda y pues estos días ya andan en su tierra natal, andan en el Reino Unido. Y precisamente pues el día de ayer fue un show especial porque pues tocaron en la ciudad del metal, en la ciudad donde el metal nació, en la mítica Birmingham. Y pues para hablar acerca de este nuevo tema, pues nuevamente agradezco como siempre a mi amigo Raúl, que nos acompaña para poder intercambiar opiniones o puntos de vista acerca de este nuevo tema. Raúl, muchas gracias por acompañarnos nuevamente.
Sí, ¿qué tal, Edson? Buenas noches y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Gracias nuevamente por la invitación.
Gracias a ti. Fíjate que Judas Priest, la verdad es que nunca, nunca trato de sonar como un fanboy. En repetidas ocasiones he dicho que los fanboys, me parecen innecesarios en la escena de musical y de medios y demás. Pero fíjate que de Judas Priest, algo que sí les reconozco bastante es que en la mayoría de sus giras tratan de variar un poco el set list. En esta ocasión no te voy a decir que no hay canciones que obviamente como fan de Judas Priest ya no busco escuchar en vivo. Por ejemplo, Breaking the Law, Living After Midnight, The Green Man Alishi, obviamente no. Pero, por ejemplo, Judas Priest sí siempre he notado, sobre todo en los últimos años, yo creo que desde, podría decirse que de 2015 a la fecha, han estado variando mucho el set list a tal grado de que pues nos han sorprendido con varias joyitas, cosa que se agradece bastante. Por ejemplo, en 2018 yo tuve la oportunidad, gracias a esta modalidad de estar cambiando el set list, pude escuchar, por ejemplo, bueno, pudimos escuchar, por ejemplo, Saints in Hell por primera vez, que era la primera vez que la tocaban en vivo en una gira. Por ejemplo, también Three Will Burning, me acuerdo que también la tocaron en 2018, que es la última vez que vi a Judas Priest en vivo. En 2022 que regresaron a México, ya no los vi. Pero a diferencia, por ejemplo, de otras bandas como Iron Maiden, que desde hace como 10, 15 años están tocando las mismas canciones, salvo dos o tres cambios ahí. Kiss, por ejemplo, también, que hasta hace unos meses que fue su último concierto, también el set list que venían tocando ya era prácticamente el mismo de hace 20 años. Ojo, a excepción, pues obviamente, de los cruceros donde tocaban también muchas joyitas olvidadas. Y en algunos shows, por ejemplo, me acuerdo mucho del show del Hell and Heaven, creo que fue en el 2016 de México, si mal no recuerdo, que se aventaron ahí un set muy especial en el cual se vieron con Creatures of the Night. Y por ejemplo, con Megadeth, igual que también ya tienen como 10, 15 años tocando las mismas canciones. Entonces, yo creo que como fans, pues sí buscamos un poco variarle en ese sentido, ¿no? Ahorita en el set list de la nueva gira, por ejemplo, en el que inició, que fue del 11 de marzo. Mira, te lo voy a leer así como lo estoy viendo ahorita, ¿no?
Sí,
Abrieron un.
perdón. Si quieres, antes de hablar de eso, yo nomás ahí comentando un poquito a lo que estabas diciendo. Yo creo que algo que le favorece muchísimo a Judas Priest es de que, bueno, cuando menos en los últimos dos discos que ha sacado y también pues en algunos de los 2000, es que muchas bandas se quedaron como sus éxitos o sus hits de los 80, ¿no? Y pues recordamos que Judas Priest tiene historia 70, 80 y ahorita también en los 2000 y tiene muchísimo de dónde sacar, ¿verdad? Hay muchas bandas, como mencionabas, ¿verdad? Quizá algunas como ya sea Kiss o ¿cómo se dice? Megadeth o Iron Maiden, que quizás sus éxitos ya están muy marcados y a los fans les gusta escuchar esas canciones como tal, y si metes una nueva, una diferente, hasta acá hay medio mal, dices, pues, ¿qué es esto, no? Pero Judas Priest es de esas bandas que puedes seguir metiendo, ya sea de las de muy antaño o de las muy nuevas, y sigue agradando, ¿no? Así que yo creo que eso es algo que favorece mucho a Judas Priest a la hora de escoger canciones en vivo, de escoger un setlist, ¿no? Y por eso es lo interesante, que muchas veces varía y van metiendo canciones que generalmente no tocaban, ¿verdad? Por un ejemplo, tú comentabas que más o menos por ahí desde el 2015 que comenzaron a hacer un poquito de eso. Yo me acuerdo mucho en el 2011, inclusive con la del Epitaph, que metieron Never Satisfied, Starbreaker, canciones que pues no habían tocado en vivo desde hace, no, Never Satisfied, yo creo que desde el rock and roll, que no la tocaron en vivo. Así que, y pues en esta última gira que salieron con Steeler, por ejemplo. Así que yo creo que esa es la parte muy interesante que tiene Judas Priest a la hora de escoger un setlist, ¿no?
Claro, sí, tienen mucha tela de dónde cortar, como bien dices. Tienen discografía de los 70s, de los 80s, de los 90s, de los 2000s, y pues obviamente discos ya de los 2010, para acá, por así decirlo, ¿no? Ya empezamos en los 20s. Pero, igual, obviamente, por ejemplo, a diferencia de Iron Maiden, por ejemplo, que ellos tienen una discografía más amplia, creo yo, a partir de los 80s, en los 90s, pues ahí ya sabemos que salió Bruce Dickinson, entró Blaze Bailey. Kiss, por ejemplo, también tiene una inmensa cantidad de temas que elegir. Megadeth, pues igual, no se diga también, ellos también tienen mucha tela de dónde cortar. Pero fíjate que sí, yo creo, bueno, quiero pensar que la elección del set list precisamente viene de la aceptación de los fans, como dices, que se casan con ciertos temas, que esperan escuchar los temas clásicos de la banda. ¿Y qué es lo que propicia esto? Que pues obviamente tengamos varias giras de éxitos, ¿no? Ya lo hemos visto en el caso de Iron Maiden, ya lo hemos visto en el caso de Kiss, ya lo hemos visto en el caso de Metallica, en el caso de Megadeth, por ejemplo, Motley Crue, Def Leppard, Scorpions. O sea, yo creo que de ahí, de todas las bandas, Ozzy Osbourne en su momento, todas las bandas, pues, ¿qué es lo que orilla esto? Pues obviamente las giras de éxitos, que en algún momento o en algún punto sí son interesantes, pero creo yo, y más cuando tienes un álbum nuevo o una nueva producción discográfica, pues yo creo, bueno, yo hablo como fan, ¿no? Que puedes ahí quitar o hacer de lado algunos temas que, a pesar de que sean icónicos o sean hits, sean éxitos, pero yo creo que a lo mejor si los cambias por algún otro tema, pues no va a pasar nada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Judas Priest, te mencionaba ahorita el set list nuevo de las canciones que, bueno, están tocando, pues canciones que ya, la verdad, yo como fan de Judas Priest, como lo dije al principio, no voy a un concierto de Judas Priest esperando escucharlas. Son, por ejemplo, Breaking the Law, The Green Manalishi, incluso, por ejemplo, A You Got Another Thing Coming también. Te podría decir que incluso hasta Hellbent for Leather, ¿no? Sí, y son temas clásicos, son éxitos de la banda que tal vez la mayoría de los fans gustan escucharlos o esperan escucharlos, pero creo yo que si los quitas, los haces a un lado, porque estas canciones las vienen tocando, no sé, ya desde hace como 30 años. No pasa nada, ¿no? Yo digo, no pasaría nada. Y sobre todo ahorita en el tema de Judas Priest, que estás promocionando un nuevo disco, pues obviamente darle cabida a nuevos temas, que pues obviamente son muy buenos de tu nueva producción discográfica, o a lo mejor no del nuevo disco, sino rascarle ahí a más épocas, más décadas, más etapas de la propia banda, para pues obviamente poder impresionar a más gente en sus shows en directo.
Claro, y sobre todo cuando tienes tus últimos dos discos, ya sea Firepower, ahorita Invisible Shield, que tuvieron una grandísima aceptación por parte de los fans, ¿verdad? Dijeras que, por ejemplo, sacaron un disco que a la gente no le gustó y no le gustaron las canciones y, bueno, pues no las tocamos, ¿verdad? Pero teniendo estos últimos dos discos que a todo el mundo les encantó, pues sí se presta un poquito más para tocar esas canciones. Y yo creo que, por decirte un ejemplo, ¿verdad? O sea, fans como tú y como yo que hemos visto Judas Priest en vivo ya muchas veces, quizá decimos, pues Breaking the Law. Por ejemplo, en mi caso, también Hellbent for Leather, Breaking the Law son de esas canciones que ya no disfruto yo tanto escucharlas en vivo, por lo mismo de que pues ya las tengo más que escuchadas. Pero también me pongo en el lugar de un fan que es la primera vez que va a ver Judas Priest, ¿verdad? Quizás su su intención es decir, quiero escuchar Breaking the Law en vivo por primera vez en mi vida. Tiene también esa parte de darle cabida a esos fans que es la primera vez que van a ver a su banda favorita en vivo.
Claro, podría, bueno, puede ser eso también. Pero bueno, yo creo que para gustos los colores, como dicen. Pero fíjate que sí, bueno, te decía yo, lo interesante de Judas Priest es esta cosa de estar cambiando el set list. Y lo hemos visto en una semana se han aventado cambios en el set list, que pues la verdad sí, mucha gente no esperaba. Por ejemplo, una joyita que vi en la primera fecha, del 11 de marzo, que fue en Glasgow precisamente, fue que se aventaron Screaming for Vengeance, canción que pues sí la han estado tocando recientemente, pero por ejemplo en la gira europea de los 50 años sí la tocaron, en Latinoamérica ya no la tocaron, creo que no solamente en una fecha, no sé si fue en Chile o en Argentina, que sí la tocaron, en México no la tocaron, pero pues igual Screaming for Vengeance la habían revivido desde 2015, que fue la gira del Redeemer of Souls, y de ahí me parece que no la habían tocado desde 1982.
Sí, exactamente.
Lo mismo, por ejemplo, con temas como Love Bites. Love Bites, igual, creo que no la tocaban igual desde 2015, que fue del Redeemer of Souls, y antes de 2015, desde 1985, 84, que fue de la gira del Metal Conqueror, la gira del este. Del...
Sí.
No,
a mí Perdón, sí, como dices, es bien interesante cómo Judas Priest. Como comentas, ¿verdad? En esta semana ha cambiado entre las canciones principales de Celis, ha estado introduciendo, ¿verdad? Varias canciones. Me llama la atención que en la tercera fecha se les ocurrió tocar Sword of Damocles, que esa es la primera vez que la tocan en vivo, que sinceramente no es de mis favoritas que esperaría escuchar en vivo. Sin embargo, llama la atención que hagan ese tipo de cambios, ¿no? Que es también lo interesante de Judas Priest, que realmente, pues, puedes tú ir a verlos habiendo visto cuáles tocan y puede ser que se les ocurra meter una nueva, ¿verdad? Es lo que también es interesante en una gira que vas a ver a tu banda y que de repente te salgan con alguna sorpresa. Eso es interesante.
Claro, así es. La sorpresita de Sword of Damocles, que igual a mí tampoco es de mi total agrado esa canción. Pero, bueno, por ejemplo, que a diferencia de la primera fecha que tocaron Trial by Fire, ya en la tercera fecha, como bien dices tú, metieron Crown of Horns, y creo que a la fecha ahorita la siguen manteniendo en el set list. Yo creo que pues obviamente vieron la recepción de la gente, porque es un tema bellísimo, Crown of Horns. Entonces, pues claro, obviamente lo dejaron ahí marcado. Por ejemplo, otro cambio, por ejemplo, fue que quitaron Screaming for Vengeance y te meten Electric Eye. Electric Eye a mí me parece un tema muy especial. La verdad es que es de mis temas favoritos de Judas Priest y de la música en general. La versión en estudio tiene ese aire de heavy metal ochentero, de música ochentera, que es indescriptible. La verdad es que siempre que escucho yo Electric Eye y cierro los ojos, no sé, me siento como si viviera yo en 1982. La verdad es un tema magnífico. Y en vivo, pues igual, obviamente... Preferiría, me quedo yo con el recuerdo de haberla visto con Glenn Tipton y KK Downing por el tema del solo, porque la verdad es que Glenn Tipton ese solo era increíble verlo tocar en vivo.
Claro.
Por ejemplo, de Living After Midnight, pues igual, yo siempre he tenido la idea de que Living After Midnight es como el Rock and Roll All Night del heavy metal, ¿no? Kiss tiene Rock and Roll All Night y Judas Priest tiene Living After Midnight. Entonces yo creo que es como que una parada obligada de tocar esa canción, aunque pienso que tal vez podrían cambiarla. ¿Por cuál? No sé, ahorita se me ocurre que a lo mejor podrían cerrar con... la verdad es que no se me ocurre, pero ahorita se me viene, por ejemplo, con un Exciter.
Sí, fíjate, a mí me llama la atención porque no me acuerdo de qué momento acá comenzaron a cerrar con Living After Midnight, porque anteriormente, por ejemplo, en el Epitaph o en el disco, en la gira esta de Battlecry, cerraban con You Got Another Thing Coming, y para mí esa es la canción con la que Judas Priest tiene que cerrar, Porque a mí me encanta la parte en la que se detienen y empiezan a tocar acá el solo. Bueno, en su momento, lo hacía, si no me equivoco, KK Downing. Y ahorita lo hace Richie Faulkner. Y la canción que la extienden así como unos 10 minutos. Y, o sea, a mí se me hace que esa debería ser la canción para terminar un concierto de Judas Priest, no tanto Living After Midnight. Y sí, como comentas, ¿verdad? Living After Midnight también puede llegar a ser de esas canciones que ya sí. Que es una chulada de canción, obviamente, pero sí que si quitas del repertorio no le hace tampoco mucho daño. Ahorita que hablábamos de las canciones que fueron quitando, a mí la que me sigue doliendo es la de Victim of Changes, que espero que la vuelvan a incorporar. Porque para mí, y eso siempre lo he dicho, Victim of Changes para mí es mi canción favorita de todas las canciones del mundo para escuchar en vivo. Para mí es la mejor interpretación Victim of Changes en vivo. Es una maravilla y es la, yo creo que es mi canción favorita para ver en videos en vivo, para verla en vivo yo presentemente. Pero pues, lamentablemente ahorita al parecer ya la quitaron a partir de la tercera fecha. Esperemos que pues la vuelvan a poner si es que nos da la oportunidad de irlos a ver en esta gira.
Fíjate que sí la quitaron, Victim of Changes, en una fecha que fue precisamente en Inglaterra,
Okay.
que, bueno, desde Irlanda me parece, que metieron You Don't Have to Be Hold to Be Wise del British Steel. La quitaron y metieron, bueno, quitaron Victim of Changes y metieron esta. También metieron la sorpresita de aire de Sinner, que no la habían tocado. Y ahorita, en la fecha de ayer, ya volvieron a meter Victim of Changes.
Sí, es cierto.
Entonces, es ese tema de ahí como que de andar jugando entre canción y canción, entre setlist y setlist. Obviamente también ya nos quedó claro que el setlist es distinto en Europa a la gira norteamericana y latinoamericana. Bueno, incluso latinoamericana. Bueno, México, pues sabemos que no es Latinoamérica, es Norteamérica, no geográficamente hablando. Pero nos damos cuenta, por ejemplo, en la gira de hace 2 años, 3 años, la de los 50 años, el setlist para al menos aquí en México fue completamente diferente. No
Sí, de
tocaron
hecho,
mucho.
cambiaron, perdón, es que a mí, yo tuve, fíjate, te voy a presumir un poquito esta hazaña que hicimos mi papá y yo, porque yo tuve la oportunidad de ver a Judas Priest 3 veces seguidas en 9 días. Tuvimos la oportunidad de verlos en Edinburgh, en Texas, y luego los vimos en el Hell in Heaven en México, y luego los vimos en Monterrey en el, ¿cómo se llamó? El Monterrey Metal Fest. El punto es que yo me di mucho cuenta porque acá en Texas tocaron Never the Heroes, tocaron Beyond the Realms of Death, y acá en México te la cambiaron por Turbo Lover. Y no me acuerdo cuál otra fue la que cambiaron. Pero sí, como mencionas, sí tienen esa tendencia a cambiar inclusive cuando se mueven de Norteamérica a Latinoamérica y pues también cuando se mueven de Europa acá a Norteamérica. Sí, es cierto.
Exactamente, sí. Y la verdad es que, por ejemplo, en las publicaciones que he hecho en la página, por ahí hubo alguien que me comentó que estaba resentido porque Judas Priest había estado acostumbrado a cambiar los setlist y que por eso ya no escuchó One Shot at Glory cuando vinieron a Hell and Heaven en el 2022. Pero bueno, la verdad, fíjate que eso, qué bueno que no fui, porque igual si hubiera yo ido, iba yo a ir con la idea de, no, no, mames, van a abrir con One Shot at Glory, pero pues, ¿cuál fue la sorpresa? Que abrieron con Electric Eye y pues básicamente tocaron el mismo set que venían tocando desde hace como 10 años, ¿no? Desde hace como 8 años. Pues
Sí,
obviamente yo.
exactamente.
Fue incluso creo, y bueno, muchos dicen que fue mejor el set list del 2018 al de 2022. ¿No? En el aspecto de que, pues obviamente en 2018 metieron canciones más interesantes, un poquito más sorpresitas, como por ejemplo te digo Saints in Hell, Three Will Burning,
Sí.
Un Heads Are Gonna Roll también. Bueno, yo hablo por mí porque Defenders of the Faith es mi disco favorito de Judas Priest, pero no sé qué tendría que tomar en cuenta la banda para modificar el setlist. No sé si, como dices tú, no sé, que chequen si listas de escucha en Spotify o no sé, que pues obviamente deciden cambiar el setlist y deciden hacerlo un poco más clásico, por lo menos en territorio mexicano y todo lo que es Latinoamérica, ya sea Colombia, Chile, Argentina, Brasil, que he notado eso, que lo hacen un poco más más clásico, ¿no?
Sí.
Y en Europa, pues obviamente lo dejan un poco más cambiante, lo dejan un poco más sorpresivo, más atractivo, yo lo llamaría. Pero, por ejemplo, fíjate que para mí de los setlists, de los mejores setlists que he visto de Judas Priest, ha sido el Epitaph, que bueno, eligieron una canción de cada disco de Judas Priest, entre comillas, porque pues, obviamente no tocaron nada de Jugulator ni Demolition, pero también el de la gira del Angel of Retribution, que era parte de la reunión con Rob Halford. Ese setlist también me parece increíble, me parece una cosa impresionante. Yo todavía no los veía en vivo en 2005, yo conocí a Judas Priest en 2014, en 2005 pues obviamente todavía no tuve la oportunidad de ir a verlos, sino hasta 2008, pero en el concierto de Japón del Budokan, la verdad es que es una chulada ese concierto, es...
¿Cómo se llama? Se llama Rising in the West, sí, o una cosa así. In the East. Sí, no, hombre, ese concierto en vivo, yo me acuerdo mucho, yo lo veía, como que mi papá lo tenía así descargado pirata, y yo lo veía desde que estaba chiquito, y sí, no, hombre. Me encanta cuando tocan tanto War Fighting For, bueno, pues las del Angel of Retribution, que es un disco que a mí me encanta. Me acuerdo mucho que el inicio con Judas Rising y Rob Halford, así con las llamas. Cantando, y Revolution también, todos, bueno, sí, es amigos, es una chulada. Y ahorita que lo mencionas, se me hace bien interesante porque en esa gira tocaron, si no me equivoco, tocaron como cuatro o cinco canciones del Angel of Retribution, ¿verdad? Y es bien interesante cómo también con el de Nostradamus tocaron varias canciones de Nostradamus. Pero en los últimos discos, tanto en la gira de Redeemer como en la de Firepower y ahorita Invisible Shield, nomás han metido a lo mucho tres canciones. En la gira de Firepower metieron nomás tres canciones. Y ahorita también. Lo cual tú y yo lo hablábamos, a mí se me hace pues no tan buena decisión, porque también uno como que espera escuchar las nuevas canciones que han sacado, sobre todo en este disco y sobre todo ahorita con Invisible Shield, que pues tuvo muchísima aceptación de la gente. Pues tú esperas escuchar no solo Panic Attack e Invisible Shield, ¿verdad? Buscas que pongan mínimo cuatro o cinco canciones del disco.
Claro, sí, fíjate que del Rising in the East, bueno, regresando un poquito a ese tema, también, bueno, ya va a ser, yo creo que va a ser tema de otro podcast, pero fíjate que lo que extraño visualmente hablando es que en esa época, o creo que fue la última, no, yo creo que fue de las últimas giras en las que Judas Priest siento que le metió más producción a sus presentaciones en vivo, porque te traían los elevadores, como dices, veías a Rob Halford bajando con unas flamas de fuego, te aparecía el ojo eléctrico atrás y Rob Halford aparecía en el medio del ojo eléctrico. La verdad es que tenían producciones. Los elevadores que tenían a los lados se veían increíbles, cómo salían los miembros de la banda, bueno, en este caso Rob Halford, por ejemplo, cuando tocaba Touch of Evil, que salía del elevador, en el tema de Electric Eye, que se ve el ojo eléctrico, y cuando empieza el concierto ves que se ve casi como el rayo láser del ojo eléctrico alumbrando todo el audio, se ve padrísimo.
Incluso algunas plataformas altas en las que se subían los guitarristas y todos, que esas plataformas altas ya ni las han tenido en las últimas.
Pues, claro,
en las últimas cuatro o cinco giras ya no. Sí, cierto, tienes toda la razón, le bajaron un poquito ahí al tema de la producción.
Sí, y bueno, por ejemplo, en el tema de Nostradamus, todavía utilizaron las plataformas, todavía las ocuparon, todavía estaba el elevador, que fue cuando abrían con Prophecy, que salía Rob Halford del elevador. Pero fíjate que. Ahorita en la gira de Nostradamus también nada más tocaron dos canciones. Bueno, por lo menos el concierto al que yo fui, que fue aquí el de Puebla, solamente tocaron, sí, que fue con la que abrieron, y Dead, que fue, la tocaron partes del medio. O sea, nada más tocaron dos canciones de Nostradamus. A mí me hubiera gustado igual escuchar más canciones de Nostradamus, como por ejemplo Visions o la propia Nostradamus, pero sí nada más tocaron esas dos canciones. del Rising in the East, sí tocaron varias, del Angel of Retribution, como bien tú dices, tocaron Judas Rising, World Fighting For, Revolution, Hell Rider, que es un temazo, me parece que Angel también la tocaron ahí, la estuvieron tocando ahí en la gira, Deal with the Devil, ya son 6 canciones.
Sí.
Entonces, sí creo que la última gira donde sí realmente tocaron varias o abarcaron varias canciones del disco en cuestión, en promoción, fue del Angel of Retribution. Y obviamente el setlist era más amplio. Me acuerdo que el setlist del Rising in the East, ahí lo tengo, pero la verdad me da flojera ahorita para una parte que me puedo. Me parece que el setlist era 22 canciones, 21 o 22 canciones. Y ahorita, pues obviamente ya el setlist ya está recortado a 17, 18 canciones. Pero sí, como bien dices, por ejemplo, en la gira del Redeemer of Souls, de las nuevas en ese entonces, en ese tiempo, ¿cuáles te tocaron? Te tocaron
Souls, March of the Damned y se me acuerdo House of Valhalla, nada más esos tres.
Y Dragon Out, que era con la que abrían.
Ah, Dragon Out, sí, es cierto.
Ahí tienes 4 canciones. En Firepower Tour te tocaron Firepower, obviamente, Lightning Strike.
Evil
Never Dies. Bueno, por ejemplo, aquí en México me tocó esas 3. Firepower, okay. Lightning Strike y Evil Never Dies. Pero me acuerdo que en otras fechas que estuve viendo en internet, se aventaban, por ejemplo, Never the Heroes o No Surrender. Y pues obviamente eran, por ejemplo, en la segunda parte o en la segunda etapa del Firepower Tour, abrían con Necromancer. Una canción que a mí me parece, la verdad, de hueva total. Y que si yo hubiera ido a un concierto de Judas Priest y hubiera visto que abrían con Necromancer, hubiera yo salido con un sabor de boca muy agridulce, la verdad. Pero por eso lo que te digo, por ejemplo, en todo lo que es México y Latinoamérica, siempre te están cambiando el set list, y en Estados Unidos y Europa, incluso en Japón también, pues el set list obviamente es diferente. Es lo que te digo, no sé si ellos creen que aquí en México todavía, en México y Latinoamérica seguimos casados con los clásicos, y en Europa solamente, pues allá, han de decir solamente en Europa.
¿Conocen a fondo la banda o no sé? Sí, sé a lo que te refieres. Yo creo que ahorita, ya, perdón.
Sí, dime.
Es que te dejé de escuchar un poquito. Iba a cambiar un poquito el tema. Ahorita viendo un poco lo del setlist, quitando eso que mencionábamos de las canciones que ya repiten mucho, yo creo que a mí me emociona mucho Saints in Hell. Es una canción que me gusta mucho, que a mí me sorprendió muchísimo, como dices, en el 2018 cuando la tocaron, la voz de Halford con esa canción. Pareciera, te juro que yo sentía que estaba escuchando a Halford de antaño. Se me hizo una maravilla. Y comparo mucho canciones como esa o Screaming for Vengeance con Painkiller. Todos sabemos que Painkiller es la obra maestra del heavy metal. Sin embargo, a mí en vivo, por alguna razón, ya no me agrada tantísimo. Yo creo que, número uno, la ejecución del solo por parte de Richie Faulkner es completamente distinta a la ejecución de Glenn Tipton. Y ese solo es parte fundamental de la canción. Número dos, la voz de Rob Halford a mí siempre se me ha hecho que ahorita ya desde hace varios años, sobre todo con Painkiller, lo siento demasiado forzado y hasta me da cosita decirle, ya no cantes así porque te vas a lastimar. Pero, y se me hace interesante que sigan poniendo Painkiller, o sea, que Rob Halford se siga aventando a cantar esa canción, ¿verdad?
Claro, fíjate que Painkiller, yo la primera vez que vi a Judas Priest en vivo, fue aquí tocando un auditorio. Fíjate que ese concierto de la verdad es que no es por ser fan de Judas Priest, nuevamente caigo, pero fíjate, el concierto de Judas Priest aquí en Puebla, la neta, fue muy especial porque, fíjate nada más, fue en un auditorio donde la capacidad era para 5,000 personas nada más. O sea, si los hubieras visto en el auditorio en el Metropolitan, en el Teatro Metropolitan, era un lugar muy pequeño, entonces sentías que estabas como que era como que un concierto muy íntimo, me explico, ¿no? Yo estaba en la zona de adelante, de la primera zona de como era auditorio, pues obviamente había butacas, entonces yo estaba en la zona de adelante hasta abajo, Y el momento en el que tocaron Painkiller, que iniciaba con un pequeño solo de batería de Scott Travis, como en la gira del Epitaph, que ves que empieza a caer con unos
Ah,
redobles,
sí.
empieza luego
Sí.
con toda la gente gritando, aplaudiendo. Cuando empezó a tocar ya el solo de Painkiller para dar paso a la canción, te lo juro que el auditorio cimbraba, pero cimbraba de una manera. O sea, parecía que estaba temblando, te lo juro. Y lo juro que nunca se me va a olvidar cómo sentía yo que todo el auditorio se movía por los golpes que estaba dando Scott Travis en ese momento. Y la verdad, sí, es la única vez que Painkiller a mí me ha dejado con la boca abierta. Rob Halford la cantó en esa ocasión de una manera impresionante, increíble. A Glenn Tipton lo vi a escasos unos 10 metros de distancia tocando el solo de guitarra. Y bueno, ya de ahí pues fue cuando Judas Priest regresó al Palacio de los Deportes con el Epitaph, luego igual otra vez en el 2015 con el Redeemer of Souls Tour. Pero pues obviamente ya estás hablando que son recintos más grandes, ¿no? Son, ya te tocan en zonas un poco más alejadas del escenario. La acústica, a lo mejor como el lugar es un poco más grande, pues la acústica ya rebota más de todos lados. En el caso, por ejemplo, de 2018, que fue la última vez que vi Judas Priest, de Painkiller, pues igual, es lo malo que a mí lo que no me gusta de ver a mis bandas favoritas en festivales, que siento que ya no las ves con la misma energía de cuando llegas directo al evento, al lugar, al recinto,
Sí.
y a ver a ahorita, porque ya estuviste todo el día bajo el sol, ya estuviste todo el día de aquí para allá, de un escenario a otro, ya los pies ya te duelen, porque tu banda pues obviamente es de las estelares y ya van a tocar hasta las 8, 9 de la noche, 10 de la noche, y tú estás en el festival desde la 1, 2 de la tarde, ¿no? Entonces, pues ya obviamente la energía, siento que la energía no es la misma, ¿no? No lo disfrutas de la misma manera. Es como cuando llegas y los ves directamente, y llegas con todas las ganas y toda la energía de estar ahí. Y precisamente por eso fue la publicación que hice de que la cadena de oración para que Judas Priest regrese a México ya no en
no, festivales. Sí, porque los han metido en festivales los últimos.
Pues los últimos dos.
Sí.
Las últimas dos veces. Que también, obviamente, entiendo que las últimas veces que los metieron al Palacio de los Deportes no lo llenaron. Eso es obvio, ¿no? Eso es claro. Pero yo creo que a lo mejor, pues sí, pueden intentar otro Palacio de los Deportes.
Yo creo que, y sí te lo digo en serio, porque también pasó ese efecto en el 2015. Tocaron acá en Monterrey, tocaron en el auditorio Banamex y no lo llenaron, y hasta yo lo sentí muy vacío, porque justamente esa gira también me tocó verlos dos veces, una en Estados Unidos, y pues el recinto estaba hasta la madre, y acá en Monterrey, pues no. Pero yo sí siento que después del Firepower subió muchísimo se volvió a subir lo que es la intensidad de los fans de Judas Priest, y aquí en México y en todo el mundo. O sea, yo creo que a partir de Firepower y ahorita con Invincible Shield, yo creo que si vuelven a intentar hacer tocar en recintos individuales un poco más grandes, yo creo que sí se llenan, porque sí, sinceramente, he sentido muchísimo más. Y en los mismos festivales, o sea, en los comentarios que ves de los festivales, mucha gente va a ver a Judas Priest y nada más, ¿verdad? Ya han habido fechas, por ejemplo, no me acuerdo, creo que fue el del 2022, que creo que tocó nomás Judas Priest y Slipknot. Yo nomás fui a ver a Judas Priest ese día. Y hay muchos que dicen, no, yo vengo a Judas Priest y yo compré el boleto para ver a Judas Priest. Y sí, como dices, yo creo que sí pueden, ahorita con esa nueva intensidad que tienen, si sí pudieran llenar quizá algunos recintos un poco más grandes.
Sí, claro, es lo que te iba yo a comentar, que fíjate, a mí sí me gustaría que volvieran a un Palacio de los Deportes. Un Foro Sol no, Judas Priest no, nunca, no creo que llene un Foro Sol jamás. Si no lo llenó antes, ahorita no lo va a llenar. Pero hay que ser realistas en ese aspecto. Pero yo creo que a lo mejor los deportes sí te lo está llenando si dejaran una sola fecha a nivel nacional. Si te mueven tres fechas, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, que son las principales, posiblemente no lo lleguen a llenar, posiblemente, pero también posiblemente no llenen ni en Monterrey ni en Guadalajara, ¿no? Porque sabemos que a pesar de que son ciudades grandes y son de las ciudades más importantes del país, pues obviamente no son plazas para conciertos de metal, ¿no? Y ni de conciertos de metal ni de festivales, eso ya lo hemos visto en los últimos meses, ¿no? Que incluso ya está un festival de Monterrey, lo pasaron a Ciudad de México porque la verdad no les vendió, pero eso es una realidad. A pesar de que mucha gente sí le gusta el metal y lo que tú quieras, pero creo que la realidad es que no consumen los conciertos. Eso también es una realidad, ¿no? Tan así que, por ejemplo, los propios Ocesa ya de plano ya no hacen festivales de metal, ya no hacen festivales.
Sí.
¿No? Realmente no hay negocio ahí, no les vende, a ellos no les conviene, a pesar de que es un monstruo y a pesar de que Live Nation ya tiene el 70% de las acciones y lo que tú quieras, pero pues obviamente no van a estar perdiendo dinero a lo tonto, ¿no? No van a estar invirtiendo para que pues no les restitúen nada, ¿no? Porque pues a fin de cuentas, a pesar de que son unos monstruos a nivel de empresa, pero pues obviamente yo creo que tampoco les gusta estar perdiendo el dinero con varios eventos que no les deja. En este caso yo creo que sí, a lo mejor tal vez sí, como dices, Judas Priest podría regresar. Me gustaría mucho que hicieran una pequeña gira por México, así como la hicieron hasta en el 2015 con el Redeemer of Souls, que tocaron, creo que me parece, en un festival de Monterrey, de hecho, no recuerdo, creo que fue el Northside, no recuerdo qué festival fue, pero sí estaría muy bien. Y pues solamente me gustaría que el set list, bueno, creo que ya nos despejamos mucho del tema principal,
Sí.
pero que sí me gustaría que el set list lo modificaran un poco, que dejaran de lado muchos clásicos ya. Sí voy de acuerdo, coincido totalmente contigo en que mucho fan nuevo va por los clásicos de Judas Priest, va a escuchar Breaking the Law, va a escuchar You Got Another Thing Coming, va a escuchar Electric Eye, Green Manalishi, pero, y no quiero sonar mamón, pero la gente que ya los hemos visto en vivo antes, pues obviamente ya buscamos otras cosas, ¿no? Lo
Claro.
mismo con el caso de Cake is Priest. Desde que vi el set list de Cake is Priest, que es el mismo que empezaron desde la gira, la verdad no me gustó para nada. Nada más te están metiendo tres canciones de los nuevos dos discos. O sea, imagínate, entre todas las canciones, solamente te están tocando tres canciones de los nuevos dos discos y lo demás te están tocando puro Judas Priest.
Exactamente.
Entonces, como dices, o sea, tienes bastante material, por ejemplo, en el caso de Cake is Priest, tienen bastante material de dos discos como para que te estén tocando igual Green Manalishi, también te están tocando Breaking the Law, te están tocando, me parece, ¿qué otro clásico te están tocando por ahí? No recuerdo qué otro, pero para tener dos discos que se supone estás promocionando y solamente metes tres, cuatro canciones de ellas, pues la verdad es que no. O sea, uno con la esperanza, si es una gira de éxitos, dices, bueno, está bien. Van a tocar sus canciones de los clásicos, los éxitos y demás. Pero si estás promocionando un disco, un trabajo, pues sí debes de meter al menos, yo creo que mínimo, mínimo cuatro, no, yo creo que cuatro, no, cinco, mínimo cinco canciones de un nuevo disco.
Sí, yo creo que sí, exactamente. Y sobre todo, vuelvo a lo mismo, sobre todo un disco que la gente aceptó bastante bien, como ahorita fue Invisible Shield, ¿verdad? Inclusive yo creo que hasta en esta gira es bien curioso porque yo veo mucho del British Steel, por ejemplo, creo que están tocando cuatro del British Steel, Breaking the Law, Rapid Fire, Metal Gods, y ahorita que metieron la de You Don't Have to Be Old to Be Wise, y Living After Midnight son cinco. O sea, y yo creo que sí, pues dejan de lado, o sea, Painkiller nomás tocan Painkiller, pero pues me encantó que en la gira anterior tocaron Between the Hammer and the Anvil, por ejemplo. Pueden tocar One Shot as Glory, pueden tocar inclusive de Remy Down lo han tenido demasiado olvidado en las giras.
Bueno, fíjate que Ramit Down estuvieron tocando en la gira del 50 aniversario Blood Red Skies, perdón. Por ejemplo, en la gira del Angel of Retribution tocaron I'm a Rocker. En el Epitaph igual tocaron Blood Red Skies, que a mí me parece una canción tremenda, es una belleza esa canción también. Pero sí, como bien dices, suele tomar canciones de pasadas. Por ejemplo, en una parte de la gira europea, no sé si recuerdo si fue de Europa o de Estados Unidos, metieron Out in the Cold. Del Turbo, que no tocaban desde 1986.
Sí,
Y pues la gente se emocionó de escucharla en vivo por primera vez, o gente ya veterana que los vio tal vez en esos años, de volver a ver a Judas Priest tocando Out in the Cold.
es que Out in the Cold en vivo te recuerda completamente el Unleashed. No, no, el
El
¿cómo se llama?
concierto.
El, no, este el Priest Live, ¿no? Creo que se llama. Que es
Cierto,
cuando
sí, con esa.
arrancan con. con Out in the Cold y así con el sintetizador y todo, también es una emoción increíble.
Sí, claro, y la que los vio en esa gira en ese entonces, pues se le viene a la memoria cuando salían pues, de los brazos del robot o cuando el robot los alzaba, que pues obviamente ahí eran una banda de estadios, ¿no? Llenaban estadios en todo el mundo. Entonces es a lo que te digo, por ejemplo, igual temas del mismo Turbo que no han tocado, por ejemplo, Reckless, que nunca la tocaron en vivo. A mí Reckless me parece una joya tremenda, es una de mis canciones favoritas de Judas Priest, que incluso estuvo a punto de salir en la película de Top Gun, o ser este tema principal de Top Gun. Por ejemplo, de Ram It Down, igual hay muchos temas de Ram It Down, por ejemplo, Heavy Metal, Blood Red Skies también, que yo creo que si la tocaran más seguido no nos cansaríamos.
I'm a Rocker, Heart to Iron.
Sí, claro, Heart to Iron. La propia Ram It Down. Yo creo que sí serían canciones muy interesantes que checarían demasiado bien. Y por ejemplo, yéndonos más hacia atrás, hacia los 70s, igual hay varias canciones que pueden sacar del Stained Glass, del Scene After Scene, del propio Rocarrola, del propio Sad Wings of Destiny. Por ejemplo, a mí me encantaría en algún momento que Judas Priest tocara Call for the Priest en algún concierto. Que obviamente el duelo de guitarras ya no sería lo mismo sin Glenn Tipton y KK Downing, pero pues sería muy, muy bueno verlos tocar Call for the Priest, o por ejemplo Deceiver también, Never Satisfied, que otra vez la volvieran a tocar en vivo, Rocarrola, por ejemplo, que en la gira del 50 aniversario le estuvieron tocando en algunas fechas también. O sea, y son sorpresas que ahí la banda va arrojando, pero pues ahora sí, como dijeran, ve tú a saber cuándo nos va a tocar a nosotros.
Claro. Oye, ya nomás antes de concluir, me gustaría saber cuáles crees tú que te gustaría que tocaran, ahorita del Invisible Shield, ¿verdad? Imagino que estás muy satisfecho con Panic Attack y con Invisible Shield, por lo claro. Que hablamos la vez pasada, y que sí, a mí también me decepcionó un poquito Trails by Fire, pero me encantó que la sacaran y que ahorita metieran Crown of Horns. Yo claro, creo que con esas tres estoy muy satisfecho, pero me gustaría saber cuáles otras te gustaría que metieran.
Fíjate que como bien lo dices, con esas tres estoy más que satisfecho, pero también me gustaría mucho que incluyeran As God Is My Witness, que sí, esa, digo, yo creo que esa canción quedó guardada en los archivos del Painkiller. Gates of Hell también me gustaría mucho que la tocaran. Y Giants in the Sky, yo creo que con esas canciones sería mi setlist predilecto de la gira. Y obviamente quitaría Breaking the Law, quitaría You Got Another Thing Coming, quitaría The Green Manalishi, quitaría Living After Midnight, y la verdad es que te pondría yo un Exciter, te pondría yo un Free Will Burning, te pondría yo algo del Angel of Retribution, por ejemplo un Hell Rider.
Sí, estoy de acuerdo. Claro, sí.
Pues te pondría, por ejemplo, un Nostradamus, la canción de Nostradamus. Te pondría yo, por ejemplo, a lo mejor hasta un Cold Blood del Redeemer of Souls, que es, creo que es la única canción que me gustó de ese disco. Pero sí, ya variándole un poquito, ¿no?
Claro. Sí, por ejemplo, aquí también en este setlist me faltó un poquito también del Firepower, pues nomás metieron Lightning Strikes y eso que la quitaron, ¿no? Sí, la pusieron y luego la quitaron dos fechas. No sé si en este, el día de ayer la volvieron a tocar. Pero sí, también escuchar. Pues a mí, yo me quedé con ganas de volver a escuchar Never the Heroes en vivo. No Surrender. Pues sí, estoy de acuerdo contigo con esas que mencionas de Invisible Shield. Yo creo que sí pudieran meter unas, mínimo unas dos más, ¿verdad? Como dices, la de Gates of Hell, Giants in the Sky. Tal vez con eso quedaría bastante bien sellado.
Claro, y adiós a los clásicos. Vamos a armar una pancarta, una cartulina para que cuando regresen le pongamos No More Classics.
Ándale.
Pues bueno.
Mi pancarta va a decir Play More Nostradamus. Ah, no te creas.
Ándale. Sí, la verdad, hemos vuelto un discazo de culto. Ya vamos a programarlo para algún episodio, hablar exclusivamente de Nostradamus. Es un discazo, la verdad es que es un disco muy especial para mí, pero bueno, ya podemos hablar de él en su momento. Y por lo mientras, pues bueno, hemos llegado al final de este episodio de Judas Priest Fans México, el podcast. Agradeciendo nuevamente a mi amigo Raúl por su tiempo, por acompañarme, pues por intercambiar opiniones y puntos de vista, ya que pues, solamente, si solamente una persona hablara aquí en este podcast como lo estuvo haciendo desde el principio, pues sería más aburrido, ¿no?
Sí, no, pues muchas gracias. Nuevamente es un placer estar aquí. A ver de qué volvemos a hablar la próxima. Pero bueno, muchas gracias y gracias a todos los que nos han escuchado.
Muy bien, pues agradezco estos minutos de tu tiempo que dedicaste a la escucha de este episodio. Te invito a que dejes tu comentario en el podcast, en Spotify. ¿Qué te pareció este episodio? ¿Qué opinas del setlist de Judas Priest de Invisible Shield? ¿Quitarías algunas canciones? ¿Meterías algunas canciones? ¿Te gusta así como está? ¿Te gustaría que ese setlist lo tocaran aquí en México o en cualquier parte del mundo donde nos escuchas? He visto que hay gente que nos escucha en Argentina, en Chile, en Colombia, incluso hasta en Estados Unidos. Yo creo que a lo mejor algún paisano por allá. Pero pues me gustaría que lo comentaras. Y no olvides que puedes seguir a Judas Priest Fans México, el podcast, en Spotify, activando la campana de la notificación al lado de la descripción del programa. Y también las redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram y desde luego en la cuenta de TikTok. Te agradezco mucho, te ha hablado tu amigo Edson y te deseo que tengas un excelente día.